Gira, esta plataforma que reconoce a los territorios de nuestro país y los visibiliza como motores de desarrollo, aterriza con sus mejores talentos y marcas en los departamentos de Bolívar y Magdalena para convertirlos en epicentros de las noticias y las historias sobre turismo, infraestructura, educación, innovación y sostenibilidad, entre otros temas. Acompañe este recorrido a través de todas nuestras frecuencias radiales y canales digitales. Ruta Regiones Caribe, la fuerza de Colombia está aquí. Una iniciativa de Prisa Media.
Si usted quiere entender,
nosotros podemos demostrar que puede subirse el precio del arroz a los productores sin afectar a los consumidores en el precio final.
Si usted quiere decantar,
el problema es que la sala tomó una decisión y para poder comunicarla tuvieron que votar.
Si usted quiere analizar,
la única función constitucional de un vicepresidente de la República es reemplazar al presidente en sus faltas permanentes y temporales.
Si usted quiere proyectarse en Colombia,
Breve es un sistema que va a permitir que las personas envíen dinero de cualquier cuenta a cualquier cuenta.
Escuche Hora 20. El programa líder de opinión en la radio colombiana. Dirige y conduce Diana Calderón. Caracol Radio. Más compañía.
Se abre el bar Caracol. Todos los días a las 2 de la tarde.
El programa que tiene lo que más te gusta.
Información, emoción y buena compañía.
Durante 2 horas queremos que te entretengas.
Porque el bar es deporte, historias, amistad, música y alegría.
El bar Caracol es como la vida.
El bar Caracol, con Diego Rueda. De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde.
También en el canal de YouTube de Caracol Radio.
Caracol Radio.
Más compañía.
Porque la vida necesita risas, optimismo, inspiración. Porque nos gusta contar las historias que nos llegan desde todos los rincones de Colombia, que nos acercan a protagonistas anónimos. Porque hacemos periodismo libre para denunciar, cuestionar. Porque nos gustan la música, los libros, el cine. Porque el nuestro es un país que necesita ser desandado. Porque todos necesitamos información y alegría. Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos.
Está claro que algo está claro. 10:05, iniciamos 10 a.m. Pascual con azúcar amargo. No sabemos si lo de ayer también terminó siendo una jornada en el Congreso amarga para el gobierno nacional luego de esa réplica por parte de la oposición y ese discurso de 10 minutos de la representante de Cambio Radical, Lina María Garrido.
Pues creo, Carolina, que tuvo altibajos la actuación del gobierno. Creo que lo primero es que vimos un presidente muy distinto. Yo creo que uno, si lo compara con la locución, con el Consejo de Ministros anterior, pues vimos otro tono, otra manera, un discurso bastante largo, pero un discurso centrado. No tuvimos ese presidente errático hablando de siete cosas al tiempo. Lo tuvimos siguiendo un libreto de rendición de cuentas con unas cifras que uno puede discutir, por supuesto, pero tuvimos un presidente completamente distinto al que estábamos acostumbrados a ver en las últimas alocuciones. Y por supuesto las réplicas iban a ser duras. Quedó la réplica de la representante Garrido como la que más sonó, un poco más de 10 minutos porque aplazó dos veces el final de su intervención. Esa fue la última que oyó el presidente Gustavo Petro, ahí salió, no se oyó la réplica entonces de David Carvalho, que fue la última que se hizo. Y lo otro es que yo creo que marca lo que pasó ayer en la instalación, el tono que se viene para la campaña, el tono que se viene, que van a ser también las descalificaciones. Por eso salió el presidente entre abucheos y gritos de mentiroso y fuera Petro, y por eso también en su momento la bancada de gobierno tuvo los aplausos y demás. Ese va a ser el tono que se viene, porque ese es el tono de la campaña. Tristemente vamos a tener agresiones y demás, esperemos que sea todo más tranquilo, pero creo que vale la pena subrayar que tuvimos a un presidente en un tono distinto a las alocuciones pasadas que habían sido preocupantes.
Pascual, yo creo que no solamente ese tono distinto del que usted habla, sino también la postura del presidente Petro ayer en ese atril en el Congreso de la República, en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, un presidente que se ve de alguna manera más concentrado en esa radiografía de país que hizo, pasando por varios sectores, economía, agricultura, el tema de la paz total, donde reconoció que fracasó Pascual, y uno de los temas más polémicos fueron los resultados y las cifras en materia de salud que entregó el presidente Gustavo Petro, y que de alguna manera están fuera de contexto y fuera de la realidad de lo que se está viviendo al interior de los centros médicos, de las clínicas y de los hospitales en las diferentes ciudades del país. Uno de los momentos, Pascual, que a mí más me llamó la atención es si realmente existe el motivo para que se le haya hecho ese homenaje, y donde se rompe el protocolo de lo que es un discurso de instalación del Congreso de la República, haciéndole reconocimiento al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que termina ovacionado por el sector del pacto histórico luego de las palabras del presidente Petro.
Carolina, ese ha sido el empeño del gobierno desde la primera legislatura. La reforma a la salud ha sido una especie de obsesión del gobierno. Para muchos, una obsesión innecesaria, porque tal vez era uno de los sectores que mejor funcionaba, que para todo el mundo necesita cambios, pero que el gobierno pretendía reemplazar y comenzar de cero, cosa que para todo el mundo era riesgosa, y los riesgos se han visto. Pero esa ha sido la obsesión desde el principio, y hasta la última legislatura sigue siendo la obsesión. Esa obsesión rompió el primer gabinete, esa obsesión le ha entregado las peores derrotas en el Congreso, y esa obsesión ha convertido la salud en la principal preocupación de los colombianos en este momento, cuando antes no estaba entre las cinco primeras. Ha sido un tema que ha marcado el gobierno al interior, su relación con el Congreso y, por supuesto, su relación con la ciudadanía.
Una cifra, Pascual, que se conoció después de las cifras entregadas por el presidente Petro en materia de salud, la de la senadora Paloma Valencia en su Twitter. Pascual dice que su manejo del sistema de salud ha sido tan exitoso que las quejas pasaron de menos de 19 reclamos por cada 1,000 afiliados a más de 30 por cada 1,000 afiliados, en muchas de las EPS incluso por encima del 50%. Esas cifras también, Pascual, de las tutelas para poder acceder a los servicios de salud, el cierre, como lo decíamos, de algunas clínicas y hospitales en el país, y también las grandes filas que hemos visto a lo largo de los últimos meses en varios de los dispensarios de entrega de medicamentos. Ahora, la gran apuesta del gobierno para esta nueva legislatura sin duda será la aprobación de la reforma a la salud 2.0 y con un agravante, Pascual, y es que en una entrevista de la semana pasada del ministro Armando Benedetti con Daniel Pacheco en La Silla Vacía, él vuelve a soltar el globo de que si en el Congreso no se aprueba la reforma a la salud, se vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de una consulta popular.
Esa le funcionó en la reforma laboral y era otro tiempo y es otra reforma. Yo creo que volver a jugar esa carta está gastada y no creo que el Congreso vaya a copiar de alguna manera con esa especie de amenaza. Creo que esa carta se quemó, le funcionó al gobierno al revivir la reforma laboral, se terminó aprobando, cosa que sin duda se debió haber hecho de una manera tranquila antes de todo ese alboroto, como se logró hacer al final, pero creo que esa carta ya no funciona. Además, porque la reforma laboral se veía que era fácil llegar a algunos acuerdos, eran cosas menores, cosas que sobre todo la política las había roto, la posibilidad de un acuerdo, pero en la salud ese acuerdo está muy lejano y se ha visto en la Comisión Séptima del Senado cuando se hundió y se ha visto en plenaria también. Yo veo muy difícil la posibilidad de avanzar de la reforma de la salud, sobre todo en el Senado, y como le digo, creo que la carta de la consulta ya está quemada.
Muy lejano, Pascual, y sumado a que va a ser un periodo legislativo donde los congresistas y los representantes a la Cámara van a estar más enfocados en la campaña porque las elecciones son en marzo, Pascual. El gobierno lo que va en este momento es a poder intentar conformar el quórum para darse estas discusiones y más en el tema de la reforma a la salud.
¿Va a ser difícil por esa desconcentración? Claro que sí. Va a ser difícil además porque ya no hay mucho que ofrecer. Ya lo que se iba a entregar se entregó, ya falta poquito para terminar el gobierno, ya hay menos margen de maniobra en los temas burocráticos y además de eso los tiempos, como usted dice, van a ser distintos. El gobierno tiene ese afán, reforma a la salud, tiene que aprobar el presupuesto nacional del 2026, ahí también hay retos, tiene la ley que presentó de sometimiento, de paz total, ahí también tiene dificultades, le falta algo de su jurisdicción agraria, quiere aprobar un código minero, o sea, tiene varias cosas todavía, pero creo que salud, presupuesto general y lo que viene de la ley de sometimiento, esas tres creo que son las cartas claves que tiene o los intereses claves que tiene el gobierno para la próxima legislatura y en todos tiene retos difíciles.
Otro de los puntos, Pascual, a analizar o que confirma de alguna manera esa ruptura que hay entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que llegó sola al Congreso de la República. Un dato, la vicepresidenta se acreditó solamente con el Senado, no con el gobierno, Pascual. La vicepresidenta sí se quedó hasta que finalizaran los discursos de réplica por parte de la oposición. Esa relación cada vez más rota.
Esa relación no existe, desde hace rato no existe, y creo que en la última de las alocuciones ya el Consejo de Ministros ya eso se dio por terminado absolutamente. La vicepresidenta simplemente cumple su papel constitucional, pero separada del presidente. Tiene su papel constitucional, tiene por qué ir allá, tiene todas las credenciales, pero no tiene ninguna relación con el gobierno.
No hemos hablado, Pascual, de otra de las noticias, y es que también ya se eligieron las nuevas mesas directivas. Durante la instalación, Lidio García fue elegido como nuevo presidente del Senado y Julián López como presidente de la Cámara de Representantes. Además, se pudo entrever ese choque permanente que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo. Escuchemos, Pascual, aparte de ese discurso de casi 3 horas en el que el presidente, como lo contábamos, lanzó pullas también a sus contradictores en medio del balance que hizo de su tercer año de gobierno.
Le seguimos apostando a la paz, tema de seguridad que amerita un detenimiento, porque obviamente este gobierno no ha logrado la paz total. Y los indicadores de seguridad nos van mostrando una serie de circunstancias que es clave analizar entre todas y todos para saber en dónde nos estamos equivocando y en dónde estamos acertando.
Hablábamos nosotros de esa ruptura pascual que hay entre el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que fue uno de los temas también que habló en su discurso de réplica la representante de Cambio Radical, Lina María Garrido.
Gustavo Petro se disfrazó de todo lo que le acabo de decir. Feminista, ambientalista, economista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro. Pero usted utilizó, instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia. Se lo digo con sinceridad mirándole a los ojos, señora vicepresidenta. Usted tiene en este momento, para las mujeres en Colombia, el cargo más importante. Y lo que nos ha costado a las mujeres llegar a estos espacios de representación ha sido tan difícil y una lucha tan grande que su silencio solo me demuestra a mí que la dignidad nunca se va a hacer costumbre porque usted ha permitido que la utilice.
10 de la mañana, 16 minutos. A esta hora llega a la Casa de la Moneda de Chile el presidente Gustavo Petro para participar en la apertura de la reunión de alto nivel Democracia Siempre. Allí se va a reunir con mandatarios de Chile, Brasil, Uruguay y de España con el propósito de establecer una posición común en defensa del multilateralismo, la democracia y la cooperación global. El gobierno y los productores de arroz se volverán a reunir hoy para buscar una salida al paro que ya completa 8 días. El exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, declara hoy como testigo en la Corte Suprema de Justicia. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que Bogotá será la sede del Día Mundial de las Ciudades organizada por la ONU Habitat. Esto va a ser el 30 y el 31 de octubre. El gobernador de Cundinamarca denuncia que hay incumplimientos por parte del gobierno en la vía al llano desde la emergencia del 2023. En el norte del departamento de Boyacá están apareciendo avisos y panfletos del ELN y de las FARC. El gobernador pidió a las autoridades hacer las investigaciones respectivas, Pascual.
Carolina, pero sí quería hacer un comentario sobre ese último audio de la representante Garrido diciendo que Francia Márquez ha guardado silencio y que eso hace pensar que la dignidad no se va a hacer costumbre. Creo que la vicepresidenta no ha guardado silencio. Creo que desde ese primer Consejo de Ministros de febrero lo dijo muy claramente al aire, en público, sus diferencias con el gobierno y las ha reiterado en público también en entrevistas. Creo que usted le puede reprochar muchas cosas, pero no le puede reprochar a la vicepresidenta que no ha tenido una postura personal y que no ha sido crítica del gobierno del presidente, y eso es lo que lo tiene allá absolutamente sola, simplemente cumpliendo su papel constitucional sentada en una silla. Creo que eso hay que reconocerlo.
Acompañas en cada sueño de mi vida. Soña, basta soña. Para cada reto superarlo con amor. Soña, basta soña. Sabor y energía que te hacen mejor. Soña, basta soña.
La buena comunicación se construye con palabras, sonidos, imágenes. Y cuando se elevan, nos elevan también. Porque la buena comunicación tiene alas. Si crees que tú también las tienes, entra en premiosondas.com. Inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Premios Ondas.
Las noticias siguen como tus proyectos. Te acompañamos a hacer realidad más planes. Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
10 de la mañana, 19 minutos.
Mi hijo anda con su moradita, pero yo que estoy en mi mejor momento, tengo mi plateadita y no me cambio por nadie.
Abre tu cuenta plateada del Banco Popular y ahorra con una tasa del 9% efectivo anual. Sin costos, sin enredos, solo beneficios. Banco Popular. El banco para el mejor momento de la vida. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Pascual Gaviria es Caracol Radio.
Era lógico que en el evento de instalación ayer tuviéramos dos realidades, si se quiere, dos países en muchos de los temas, y por eso la discusión se va a dar sobre esas cifras, y yo creo que vale la pena que esa discusión se dé en concreto. Pero donde más vimos esas diferencias es en el tema de salud, fue en el tema de salud. Ahí vimos, si se quiere, una verdad alternativa, una realidad paralela por parte del gobierno, entregando unas cifras del avance de su política de salud, y vemos también lo que ha pasado en los últimos meses, ya casi un año, con el deterioro de los indicadores de atención, un deterioro que es innegable cuando uno va y mira los pacientes haciendo las filas para recibir sus medicamentos, cuando uno va y mira las quejas, los reclamos al sistema que han ido creciendo, y cuando mira las tutelas. Vamos a hablar entonces de esa realidad paralela, y para eso nos acompaña Denis Silva, que es el vocero del movimiento Pacientes Colombia. Doctor Silva, buenos días, gracias por acompañarnos.
Pascual, buenos días, gracias por la invitación.
Comencemos contándole a la gente qué es el Movimiento Pacientes Colombia, un poco a quiénes representa.
Es un movimiento que agrupa 200 organizaciones que todas tienen un denominador en común: trabajar para eliminar las barreras y que la salud sea un derecho para todos.
Bueno, hablemos entonces del discurso y lo que pasó ayer. Una primera visión de lo que dijo el presidente sobre el tema de salud, y después vamos a hablar de algunos puntos en concreto, punto a punto.
Para nosotros, Pascual, fue un discurso populista, alejado de la realidad y con poco rigor técnico. No fue el momento para buscar. Pensamos que el presidente iba a presentarle al país alternativas para salir de la crisis del sistema. El presidente no puede decir que el sistema está bien, que el modelo preventivo ha salvado vidas y que todo está marchando como él quisiera que marchara.
El presidente habló de algunas cifras, sobre todo las cifras que tienen que ver con la mortalidad infantil, también con las madres gestantes. ¿Esas cifras qué le dicen a usted?
En Colombia, desde el 2005, hemos mejorado toda la tasa de natalidad de niños y niñas. Pero hoy en día tenemos otros problemas bastante estructurales, y el gobierno habla como si en los 3 años que lleva de gobierno el presidente Petro, como si todo lo que tiene que ver con la salud de los niños y las niñas estuviese mejorando, cosa que no es cierta.
El principal problema de atención que usted ve hoy en el sistema de salud, no sé, es la entrega de medicamentos, el acceso a las citas con especialistas. Vemos que crece entonces las quejas, las tutelas. ¿Dónde está en este momento el principal problema de atención?
Pascual, creo que son tres grandes problemas. Uno, el tema de financiamiento. Hoy el sistema está desfinanciado. Un sistema desfinanciado, pues va al segundo punto, que es un detrimento en la prestación de los servicios de salud, en el incremento de las barreras. Y el tercer gran problema es la línea ideológica. La salud no es de derecha ni de izquierda, la salud es para los colombianos. Entonces, mientras que el gobierno no cambie esa línea, no vamos a salir de la crisis. Pero pareciera que esto al señor presidente y al señor ministro de salud no le interesara.
Otra de las grandes discusiones es cómo van las EPS intervenidas. ¿Han mejorado, no han mejorado? ¿Han mejorado en servicios? ¿Han mejorado financieramente? Porque el presidente lo repitió en su Consejo de Ministros y lo dijo ahora también, que las EPS intervenidas han mejorado en atención y en números financieros.
Hoy en día el 60% del sistema está intervenido, son las 9 EPS intervenidas. Tienen 3 indicadores desastrosos. Uno, el acceso, número de PQRs definitivamente es ascendente de manera dramática. Dos, el tema de cartera. La red IPS, EPS, gestores farmacéuticos se quejan de que el dinero no les está llegando, contrario a lo que manifiesta la ADRES, que viene girando oportunamente. Si están girando oportunamente, ¿para dónde se está yendo el dinero de la UPC? Y el tercero es el tema de gobernabilidad. las EPS intervenidas pasaron a ser una bolsa de empleo para los políticos en detrimento del goce del derecho fundamental a la salud. El presidente se raja en temas de salud.
Los equipos de salud en el territorio, también el gobierno dice que ahí se han dado atenciones importantes, que se salvaron vidas, se habla de 1.100.000 millones de pesos que se han invertido. ¿Cómo va eso?
Pascual, no podemos olvidarnos de una frase que manifestó el señor ministro en el Senado de la República hace varios meses, donde decía que con los equipos extramurales se iban a pagar los votos de las elecciones pasadas y las elecciones futuras. Nadie sabe cómo funcionan los equipos extramurales, dónde están, cuántos son, quién los están contratando, cómo los están contratando. Dos preguntas elementales: ¿cómo estructuran una visita en terreno? ¿Y qué hacen con la información? Porque recordemos que la historia clínica es un documento privado, o se está instrumentalizando en esas visitas a los ciudadanos inducirlos a alguna línea ideológica. Pero hoy los equipos extramurales nadie sabe cómo están funcionando. Un ejemplo, una de las mejores estrategias a nivel global en prevención es todo lo que tiene que ver con la vacunación. Nosotros en vacunación descendimos enormemente. Entonces, no sé, el señor ministro, como dice, que está salvando el sistema de salud a través de los equipos extramurales. Y no se nos olvide que en Colombia hoy hay 16 millones de personas que viven con algún tipo de enfermedad y son consumidores de servicios de salud de manera permanente. Interesante tener un modelo preventivo, pero no se puede descuidar a la población que ya está enferma.
Tenemos un sistema de salud distinto al que teníamos después de las actuaciones del gobierno. El gobierno ha dicho esto lo puedo hacer por decreto, lo puedo hacer de otra cosa, y de alguna manera ha ido desmontando el nuevo sistema y creando uno nuevo un poco sobre el aire, ¿no? Tenemos un sistema nuevo, distinto, que va a tocar trabajarle después de que salga el gobierno, si no hay una reforma a la salud.
La intención del gobierno es llevarnos al modelo del FOMAP, al modelo de salud de los docentes, que cada vez es más caótico y perverso. Al nuevo gobierno le va a tocar en temas de salud una situación bastante compleja, pero no se nos puede olvidar que miles de pacientes a lo mejor no van a llegar al 2026 si el gobierno nacional no para la crisis de la salud. La crisis de la salud está matando a los pacientes, y creo que en eso es donde todo el país debería estar pensando cuáles son las soluciones para resolver el hoy. Hoy hay crisis de salud, hoy hay una crisis de medicamentos, los pacientes ya no están accediendo a las citas médicas, están cerrando servicios de salud y están despidiendo al talento humano. Pero el señor ministro como que no vive en otro país distinto a Colombia.
Para muchos no es el momento de discutir en el Congreso sobre la salud, para muchos es el momento de intentar darle una estabilidad al sistema que en este momento no tiene. Vamos a ver si en esta legislatura entonces no solamente se habla de esa ley, sino que el gobierno deja clara algunas de sus actuaciones. Por lo menos las cifras de la nueva EPS que no se han entregado, cómo se gasta la plata de los equipos de salud en las regiones, como usted dice. Vamos a ver qué sale de la legislatura y qué sale de este año de crisis del sistema que continúa. Es Denis Silva, el vocero del Movimiento Pacientes Colombia. Muchas gracias, doctor Silva, por acompañarnos.
A usted, Pascual, gracias por la invitación.
Seguimos hablando del tema de salud, y para eso nos acompaña también el doctor Augusto Galán. Él es exministro de Salud y director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud. Doctor Galán, buenos días. Gracias por estar con nosotros en 10 AM.
Pascual, muy buenos días. Muchas gracias. Un saludo especial a usted, a la mesa y a la audiencia.
Bueno, yo creo que lo primero es algo similar a lo que le preguntamos al doctor Silva para empezar, y es una primera mirada a ese discurso, a esa intervención del presidente sobre el tema de salud. ¿Qué impresión le dejó?
Pues que hay una información insuficiente e inexacta en lo que está presentando el presidente. Ahí hay un caso muy específico. Él vuelve a presentar unas diapositivas, unas gráficas sobre mortalidad, por ejemplo, por desnutrición en menores de 5 años, y muestra un descenso. pero eso visto de esa manera, pues es inexacto. En primer lugar, porque no tiene trazabilidad. Uno no puede hacer una presentación de unas cifras enfocándose en un par de años, dos, tres años últimos, o los años que sean, sin mostrar en esos indicadores una trazabilidad de lo que ha venido ocurriendo. Y lo que ha venido ocurriendo es un descenso sistemático, a veces con unos baches, pero un descenso mantenido desde hace 20 años. Lo segundo que uno ve en esas cifras es que, y lo que pasa es que la opinión pública no tiene por qué saberlo, pero ahí hay unos asteriscos en los años 2024 y 2025 que hacen referencia a que esas cifras son provisionales, no son definitivas. Esas cifras todavía están siendo revisadas y muy posiblemente esas cifras pueden aumentar. Entonces no son datos definitivos. Lo tercero, entiendo, Pascual, si me lo permite.
Sí. Entiendo, doctor Galán, antes que esas cifras provisionales normalmente tienen un gran subregistro y por eso se espera durante un tiempo, se recoge nueva información porque es difícil recogerla en todo el país y después de un año un poco más se entrega esa cifra definitiva. Eso es lo que pasa con esas cifras provisionales, ¿no? Hay un subregistro que se intenta corregir en el camino.
Correcto, correcto, exactamente. Lo tercero es que, digamos, ese indicador de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años muestra los fallecimientos, mejor dicho, es el indicador que muestra menos fallecimientos en niños, ¿no? A ver si me explico. Hay indicadores como, por ejemplo, insuficiencia, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda, que muestran otras tendencias. Uno no puede mostrar un solo indicador como un resultado de la salud pública, como una calificación y una evaluación a la salud pública. Tiene que contextualizarlo mejor, presentar otros indicadores, y hay otros indicadores que muestran otros resultados bastante distintos. Y el cuarto punto sobre ese indicador en particular es que ese indicador no es una responsabilidad directa del sistema de salud. ¿Por qué? Porque la desnutrición es multicausal. Entonces, influye mucho el consumo de agua potable, la potabilidad del agua. Influye mucho los ingresos de la familia. Influye mucho el sistema o la seguridad alimentaria que tengan esos núcleos familiares y esas regiones. Y eso no depende directamente del sector salud. El sector salud termina siendo impactado por la desnutrición de esos niños, pero el origen de esa desnutrición está en otros determinantes sociales que no son directamente relacionados con el sistema de salud.
Claro, desde los acueductos, pasando por el PAE y otras variables definen el tema de desnutrición, ¿no? No es simplemente un tema de médicos, de hospitales, sino que tiene que ver, como usted dice, con ingresos, con potabilidad del agua, con posibilidad del plan de alimentación escolar y demás. Bueno, el presidente entregó sus cifras, intentando mostrar que hay avances en salud. Pero hablemos de las otras cifras, las que se han presentado en el último año y que mostrarían que la crisis es creciente. ¿Qué cifras, digamos, podría decir uno o qué indicadores podría decir uno? Esto da una buena idea de la crisis y de los problemas que hay.
Pues a ver, digamos, nos hemos centrado mucho en el tema del acceso a la prestación de los servicios y eso tiene razón de ser. Entonces, la oportunidad en el acceso se ha deteriorado en el incremento de las peticiones, quejas y reclamos en porcentajes superiores al 30%, en el incremento de las tutelas también, inclusive ahí ha habido desacatos de tutelas y entonces ya muchos pacientes no están encontrando en la tutela la solución a la problemática porque termina siendo desacatada la tutela porque no hay recursos financieros para atender esas condiciones. Entonces, digamos, ese es, por ejemplo, elementos, pero que tienen su origen. Y el origen viene en esa desfinanciación del sistema de salud que tanto se ha mencionado desde hace un año y medio, que la Corte Constitucional ya había señalado desde el año pasado en términos de mejoramiento del pago atrasado que había de presupuesto máximo y de esa figura para la financiación de lo que no estaba financiado por la unidad de pago por capitación. Pero también en las órdenes de principios de este año, y particularmente el auto de la Corte Constitucional, el 007, que no ha sido acatado por el gobierno, de calcular adecuadamente la unidad de pago por capitación. Ahí hay un desfase grande en el cálculo de la unidad de pago por capitación que se manifiesta en los balances financieros de la CPS, que también hemos venido advirtiendo varios en el sector salud desde hace tiempo. Entonces, usted lo que ve es, por ejemplo, en el 2022, un resultado operacional negativo de menos 4.2 billones de pesos en la CPS, en el balance general, que en el año 2023 fue de 4.6 y en el año 24, en el año 2024, fue de menos 4.2 nuevamente. ¿Por qué es importante ese balance del resultado operacional? Porque esa es la relación entre el costo médico, cuánto me cuesta atender la atención en salud, y los ingresos que yo estoy recibiendo para poder atender a la población y para poder atender ese costo médico. Y las cifras ya fueron validadas por la propia Contraloría, que en sus informes del año pasado no había mostrado una metodología clara y habían sido cuestionados esos informes por unas debilidades en la metodología, pero ya en este último informe, con una metodología clara, adecuada, lo que hace es validar lo que dijo la Corte Constitucional y validar lo que nosotros, muchos en el sector, hemos venido advirtiendo sobre la situación financiera del sistema de salud.
Doctor Galán, con estas cifras, con lo que uno ve que está pasando en las diferentes ciudades, en las clínicas, hospitales, ¿esta situación se puede agravar en los próximos meses?
Pues si no hay una corrección, por supuesto que se seguirá agravando, porque cada vez hay más demandas. O sea, nosotros estamos, el sistema de salud y en general todos los sistemas de salud, pues vienen incrementándose la demanda por necesidades de la población. La población envejece, las enfermedades crónicas aumentan, hay incorporación de nuevas tecnologías en salud, el desplazamiento de la población se mantiene, las migraciones de alguna manera también terminan impactando. En fin, son varios los elementos que van presionando de manera continua a los sistemas de salud para mayores necesidades con recursos que, si no se corrige esta situación, pues por supuesto que esto va a empeorar.
¿Qué nos deja, doctor Galán, lo que pasó con Sanitas? La intervención del gobierno, el fallo que después revierte esa intervención por fallos en el debido proceso y le devuelve el manejo a sus dueños. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ve uno ahí? ¿Y qué puede significar eso como precedente para el futuro, para posibles nuevas intervenciones o para las intervenciones que están en curso?
Pues lo primero es que fue un atropello. No se respetó el debido proceso, y eso es lo primero que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, es una inestabilidad jurídica y operativa para los diferentes actores que, de manera arbitraria, el Estado colombiano, el gobierno nacional en particular, tome una determinación en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista ya más operativo, ahí hay varios elementos a tener en consideración. Por una parte, lo que evidencia las intervenciones es que no son la solución. Porque lo primero que ocurre en una intervención es que los pesos y contrapesos de la del gobierno corporativo de la entidad, de la forma como se gobierna la entidad, desaparece. Lo primero que desaparece es la asamblea o la junta directiva, en primer lugar la asamblea, y nombran a un interventor, a una persona, un hombre, una mujer, como interventora, que queda con la responsabilidad de tomar las decisiones de todo, sin ningún peso ni contrapeso. Nadie lo controla, nadie lo vigila al interior de la organización. Y eso obviamente genera ineficiencias. Entonces, digamos, esos dos elementos conducen a ir destruyendo la cultura organizacional de la entidad. Y lo que vimos en Sanitas es dramático. Sanitas termina en el año 2023, antes de la intervención, con un patrimonio positivo de 21 billón, ¿qué? Perdón, estoy diciendo mal la cifra, 21 mil millones de pesos. 21 mil millones de pesos de patrimonio, que es un patrimonio muy pequeño para una EPS que recibe unos ingresos de alrededor de o un poco más de 10 billones de pesos anuales, pero era un patrimonio positivo. Y la van a recibir, de acuerdo a la información que tenemos y en los estados financieros, con un patrimonio negativo de menos 1.1 billones de pesos. ¿Qué pasó durante ese año? ¿Cómo se puede perder un patrimonio de 1 billón de pesos en un año? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Esa es una pregunta que no tenemos resuelta todavía y que nos genera mucha inquietud, pues no solo de todos estos aspectos que le menciono de lo que significa una intervención desde el punto de vista, digamos, administrativo y de gestión, sino ya de qué fue lo que ocurrió dentro de la nueva de Sanitas.
Para terminar, doctor Galán, una pregunta más política. ¿Cree usted que es viable todavía una reforma de salud en el Congreso?
Pues hombre, es difícil, es muy difícil por varias razones. Primero, porque esa reforma adolece de un incumplimiento de principios constitucionales que se deben respetar para una reforma que regula y protege un derecho fundamental como el derecho a la salud. No tiene un plan definido, no tiene objetivos claros, no está centrada en el paciente, no tiene el reconocimiento de los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud, no dice cómo los va a proteger, no tiene un aval fiscal claro, no tiene una transición clara para los pacientes, cómo van a los pacientes actuales recibir tratamientos. La transición es eso por una parte. Segundo, ha habido errores de trámite. Y tercero, quizás adicionalmente importante, no es una reforma que solucione los problemas que el sistema de salud tiene en la actualidad. Entonces, el camino es tortuoso desde el punto de vista político, lo hemos visto. No es lo mismo una reforma laboral en donde pues es muy fácil decirle a la opinión pública, usted quiere ganar más y trabajar menos, y pues por supuesto recibe el respaldo, o algo semejante en la pensional. Es que en salud lo que estamos viendo es una destrucción del avance y el logro social más importante que hemos tenido en los últimos 50 años en el país, por cuenta de la ideología, por cuenta de la inexperiencia y en gran medida por cuenta de la arrogancia. Entonces, pues yo sí creo que el Congreso confiamos en que introduzca cambios, ojalá se logren los cambios que lleven a esa reforma a un estadio en el cual sea lo que están esperando los colombianos, lo que estamos esperando en el sector salud, que haya una apertura verdaderamente al diálogo, a la conversación de una construcción colectiva y no a lo que hemos vivido en los últimos años.
Se viene sin duda un año difícil para el sistema de salud, un año en el que la crisis puede agravarse y en el que vemos que el gobierno no tiene ninguna autocrítica con lo que ha pasado, como si tuvo, por ejemplo, con la paz total, y eso puede tener dificultades en lo que viene. Es el doctor Augusto Galán, exministro de Salud y director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud. Doctor Galán, muchas gracias.
Muchas gracias, Pascual. Muy buen día.
Carolina, tenemos una réplica del ministro Benedetti sobre lo que pasó ayer, una mirada sobre lo que pasó ayer después del discurso del presidente, ¿no?
Lo hace a esta hora, Pascual, 10:45 de la mañana, el ministro Armando Benedetti a través de su cuenta en X con el siguiente mensaje. Pascual, se lo voy a leer completo.
A ver.
Este es un país de cafres, dijo Echandía. Magistral discurso de Petro y no hubo nadie de la oposición que haya revertido con estadísticas lo que él dijo. Pero los medios sí recogen lo que una persona vulgar, ordinaria, grosera, sin preparación, sin argumentos y sin cifras dijo. Hace referencia, Pascual, al discurso que hemos comentado aquí muy temprano de réplica por parte de la representante de Cambio Radical, Lina María Garrido. Y en su mensaje dice también el ministro del Interior: a pesar de las falsas narrativas de los medios, queda claro el éxito del gobierno en la economía, en lo social, en la reivindicación de la clase trabajadora, en el turismo y en la agricultura. Por eso, en encuestas que son adversas al gobierno, aparece con más del 40% de aprobación, Pascual.
No sé por qué el gobierno no es capaz de entender que quienes hacen las réplicas también tienen una atención. ¿Y para qué eso se hacen? Para que la gente las oiga, para que la gente las comente. El presidente habló 2 horas y 40 minutos y las réplicas fueron de cerca de 40 minutos. Los medios hemos recogido tanto lo que dijo el presidente, más largo, en mayor tamaño, como lo que dijo la oposición, como lo que dijeron las réplicas. De eso se trata. Para eso fue la instalación, para oír al presidente y para oír a sus críticos, a la oposición. Y eso es lo que hacemos, recoger las dos voces. 11:46.
¿Cómo enfrentar el crimen organizado y fortalecer los territorios? Este 22 de julio en Medellín llega el cuarto encuentro de Ruta Regiones, un desafío por la descentralización. Desde el domo de visitantes de la Universidad EAFIT, expertos, líderes y autoridades debatirán sobre seguridad, desarrollo y los retos de la descentralización en Colombia. Un espacio para proponer soluciones reales ante las economías ilícitas y la debilidad institucional. Organiza Prisa Media y la Federación Nacional de Departamentos. La seguridad del país empieza por entender los territorios. Este 24 de julio, Cartagena se convierte en el epicentro de las decisiones energéticas del país. Llega Focalizando Bolívar, un espacio clave donde academia, empresas, sociedad civil e instituciones unen fuerzas por una Colombia más sostenible. Diálogos abiertos, propuestas reales y decisiones que marcan el rumbo hacia el 2026. Porque escuchar al territorio es el primer paso para transformar la energía del país. Más información en caribepotenciaenergetica.com y en nuestras redes sociales. Caribe Potencia Energética, una iniciativa de Prisa Media.
En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio.
10:48.
Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas.
Por ti moveré.
En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones.
¿Sabía que uno de cada 8 hombres es diagnosticado con cáncer de próstata?
La clave está en detectarlo a tiempo. Comience a partir de los 40 años. Salga de la duda con un chequeo médico, la prueba de sangre, que es el antígeno prostático, y el examen de la próstata.
Un mensaje de la Fundación Santa Fe de Bogotá y Asomedios.
Todo el país está en 10 AM.
Y comenzamos en Bogotá con una noticia que tiene que ver con los comparendos. La Secretaría de Seguridad dio a conocer que ha impuesto 4.000 multas a personas que hacen sus necesidades en la calle. Juliana de los Ríos.
Sí, Pascual, son 4.000 multas de este tipo solo en estos primeros 7 meses del año. Hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública no solamente es algo antihigiénico, sino que también es considerada una falta grave contra la convivencia. La infracción contemplada es una multa tipo 4 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de 759.200 pesos colombianos y también una sanción pedagógica que sirva como retribución a la ciudad, como limpiar parques, jardines, recoger la basura, botar residuos o también pintar espacios públicos. La Secretaría de Seguridad de Bogotá reiteró que el llamado a los ciudadanos es a respetar el espacio público y también a dar un buen ejemplo, especialmente en zonas de rumba y de alto tránsito de peatones y también de vehículos. Solamente las personas que habitan en la calle, los habitantes de calle, según esta norma, están exentas de esta sanción por su condición de vulnerabilidad, según lo que estableció en 2021 una sentencia de la Corte Constitucional.
Muchas zonas en nuestras ciudades son baños a cielo abierto, eso lo sabemos por el olfato. Martín, en Barranquilla hay preocupación por incendios que se han presentado y que han dejado al menos 5 personas muertas y varios heridos.
Efectivamente, Pascual, la situación es compleja porque en 8 días se han presentado 2 incendios. El caso reciente de las últimas horas que afectó a los habitantes de un conjunto residencial dejó 13 personas muertas y más de 60 lesionados. Esto por aparentemente un cortocircuito, es tema de lo que están investigando las autoridades. Varias familias fueron evacuadas de las torres de estos edificios y pues se vivieron momentos de pánico en este conjunto residencial. Pero ya había sucedido también otro caso que aquí relatamos también de un asilo donde fallecieron 2 adultos mayores en medio de un incendio provocado también, según lo que es parte de la investigación, por cortocircuito. En este momento las autoridades siguen la investigación de estos hechos y hace pocas horas nada más se presentó otro incendio en una vivienda, gracias a Dios sin heridos, sin víctimas, pero lo que hoy preocupa es la situación que se viene registrando de hechos tan continuos de incendios en zonas residencial de área metropolitana.
Y en Antioquia, Mayra, incautaron 720 kilos de cocaína en el suroeste del departamento.
Sí, Pascual, y fue el director nacional de la policía, el general Carlos Fernando Triana Beltrán, quien confirmó la incautación de este cargamento de por lo menos 720 kilos de cocaína que pertenecía al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Esto fue en el municipio de La Pintada, en el suroeste del departamento. Esta droga, que estaba evaluada en más de 5,000 millones de pesos, estaba camuflada en un camión que se movilizaba por una de las vías principales de esa subregión. Según las autoridades, este cargamento provenía del Cauca y tenía como destino La Guajira, desde donde sería enviado a Centroamérica y Estados Unidos. Esta droga incautada podría ser transformada en al menos 1.8 millones de dosis. La operación fue adelantada por unidades de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía como parte de esas acciones contra las estructuras del narcotráfico. La policía completa 269 toneladas de cocaína incautadas en lo que va corrido de este año. La operación fue destacada entonces por el general Triana Beltrán como un nuevo avance a esa lucha contra las finanzas ilegales de las disidencias, que recordemos sigue manteniendo buena parte del control en distintas zonas del país.
Extraña esa ruta. Extraña esa ruta que busca pasar desde el Cauca hasta La Guajira, semejante recorrido para sacar en la coca y ahí quedó en mitad de camino. Mauricio, en Cali ya se ha hecho costumbre las agresiones a conductores del MIO y agentes de tránsito. Lo que antes parecía ser anécdotas que salían de vez en cuando, que se hacían virales, se ha convertido en un problema en la ciudad.
Pues mire, Pascual, estas cifras realmente son alarmantes. Metrocali ha revelado que van 327 agresiones contra operadores del sistema en la ciudad de Cali. Si a esto le sumamos las agresiones a agentes de tránsito, que son 48, pues la cifra pues se pone mucho peor. Esto supera ampliamente las cifras del año anterior, del 2024. Y según estas dos entidades, Metrocali y Movilidad Cali, la mayoría de estas han sido verbales, pero también han reportado casos físicos con daños a vehículos, con piedras y demás, incluso con armas de fuego y traumáticas. Las autoridades advierten que esos actos, pues claramente, pueden acarrear multas y sanciones penales por la violencia contra servidor público. Advirtieron también que los conductores del MIO y también pues, los guardas de tránsito están haciendo es un servicio esencial y atacarlos es inaceptable. Esto llamando también a la tolerancia en la ciudad en medio de los operativos y también en medio de el normal transporte público que hay en la ciudad. Allí también entonces se anunciaron acciones legales para estas personas, ya muchos de ellos judicializados, pero las cifras pues siguen siendo preocupantes en cuanto a intolerancia en la ciudad.
necesario exigir respeto a los conductores de los servicios de transporte en las ciudades. Juan Carlos, no habían pasado el susto en Bucaramanga con lo que se presentó hace poco, esa tormenta eléctrica, ese vendaval, cuando apareció uno nuevo.
Un nuevo fenómeno de esta naturaleza, Pascual, en la continuidad de las lluvias acompañadas de truenos, de relámpagos, una situación atípica que se está viviendo desde hace por lo menos unos 10 días. Pues bien, a esta hora, Pascual, apenas a esta hora, 10:54 minutos de la mañana, están tratando de contenerse tantas emergencias que han ocurrido, lo que también ha impactado el tema de la movilidad en el anillo vial. Esta mañana un trancón de padre y señor mío que apenas está controlándose, porque en el anillo vial, ahí cerca de la central mayorista de Bucaramanga, pues hay un problema de sumideros. Y otra vez esa vía quedó convertida en una piscina y eso hizo que mucha gente que transitaba desde el municipio de Girón hacia Bucaramanga, pues tuviese inconvenientes. Aparte porque esa es una vía que comunica con la zona industrial de Bucaramanga y en consecuencia pues es una vía nacional también por la que deriva el tráfico automotor que no necesariamente entra a la meseta de la ciudad, a la meseta donde está localizada Bucaramanga. Y nos está informando EMPAS que apenas hasta ahora se está haciendo el mantenimiento a los sumideros de la vía nacional y los agentes están regulando el tráfico con el propósito de atender la contingencia por las lluvias y recuperar la movilidad que hoy ha sido el caos absoluto en este sector, en el anillo vial, Pascual.
Sebastián, en Pereira, la Corporación Ambiental de Risaralda ha cerrado 7 tintorerías que han contaminado algunos afluentes, incluso personas detenidas por el hecho, ¿no?
Sí, ya van 20 personas detenidas por ecocidio, Pascual. Se tiene requerimiento para cerca de 40 tintorerías que han visitado tanto en Pereira como en Dos Quebradas, y 7 de ellas ya con dificultades, incluso han tenido que cerrar de manera temporal porque están evadiendo las acciones y los controles de las autoridades y sobre todo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Se han encontrado, sobre todo en el municipio de Dos Quebradas, con varias empresas textiles que vierten esas tintas a varias quebradas y afluentes, lo que ha generado un daño ambiental muy grave y sanciones económicas que incluso podrían generar que muchas de esas empresas tengan cierres ya casi que definitivos. Se está pidiendo y se está haciendo un llamado a los propietarios de las empresas, de las compañías textiles en la zona industrial del área metropolitana de Pereira, para que se asesoren con la autoridad ambiental, en este caso con la CARDER, para que realicen planes de contingencia claros y efectivos, y que después de estos operativos se tomen las acciones respectivas, porque de lo contrario van a seguir tomando acciones y las personas detenidas, además de enfrentar un proceso judicial por ecocidio, van a tener que hacer pagos económicos bastante amplios por estos daños ambientales en las quebradas y en los ríos que atraviesan el área metropolitana.
Presenta la colección Auschwitz, nunca olvidar. 80 años después, las historias siguen vivas. Adquiere el libro de lanzamiento Los Amantes de Praga por 29.900 pesos. Cómpralo también en tiendaeltiempo.com.
El 14 de julio estrena la nueva app del Banco Agrario. Una experiencia renovada, más rápida, más fácil, más cercana a ti. Consulta, paga y transfiere desde donde estés en pocos pasos. Recuerda que la app anterior dejará de estar disponible el 14 de julio. Actualízate a tiempo y no te pierdas todo lo nuevo que tenemos para ti. Descárgala ya. Regístrate como nuevo usuario y vive tu banca como más quieres.
Banco Agrario de Colombia. Crecer juntos es posible.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
10:58.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro NIVA.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Atención explorador, Caracol Radio te invita estas vacaciones a descubrir dinosaurios de tamaño real. Juega, explora y aprende con precios especiales en Jurassic World, The Experience. Una aventura épica para toda la familia en Vive Claro. Entradas con precios especiales en el banner que encontrarás en caracol.com.co. ¡Apúrate! Las entradas